Cuando tú sales de casa y sabes que vas con la cobertura de Dios y también con ese respaldo de tus padres, de la familia que te sustenta en oración, emocionalmente, económicamente también, de alguna manera, tienes que responder a eso. Entonces, para mí era importantísimo el no fallar.
Una responsabilidad.
Es como una responsabilidad. No es porque estás fuera de tu país, de tu casa, de donde sea, y estás a la vuelta, vas a hacer libertinaje, sino eres libre de alguna manera, pero tienes reglas, tienes...
O sea, hay una libertad condicionada a quién eres.
A los valores que tienes.
Podcast En Familia, con Marco y Marta Claudia Mosquera.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Qué gusto, qué alegría poderlos saludar en este podcast En Familia. Y estamos muy expectantes. Siempre cada episodio estamos seguros que va a ser de bendición. Tú te vas a identificar. Seguramente tú vas a poder pues que otras personas lo puedan ver, escuchar. Vas a decir, esto va con tal persona. O esto es algo que estoy viviendo. De eso se trata, abordar temas que son de actualidad y esperamos que sea de bendición. Y hoy tenemos un tema también muy, muy crucial, muy oportuno, con una invitada también muy especial. Bienvenidos.
Y es que seamos honestos, como papás, cuando sabemos que nuestros hijos van a estudiar en el extranjero, no solamente nosotros estamos asustados, queremos que alguien como que introduzca a nuestros hijos, los coache de alguna manera, alguien que lo ha vivido para que pueda prevenirles esas pérdidas, que es más fácil, esas recomendaciones. Por eso está con nosotros una invitada súper especial para nosotros, porque además es una amiga muy cercana, es parte de la familia de HCJB y la vas a reconocer a la primera. Está con nosotros nuestra preciosa Ofelia Díaz de Simbaña. Y qué alegría tenerte aquí, Ofe. Bueno, nos vemos, nos abrazamos, pero ahora, gracias a Dios, te tengo como invitada en algo que viviste y que además te cambió el rumbo de la vida, de la historia.
Totalmente.
Y que te quedaste además, sí, que también sí. Nos trató Ecuador, que aquí estamos.
Aquí estamos las mexicanas, parte
mexicana.
En primer
lugar, tú eres norteña, es decir, de Monterrey.
Del norte, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De Nuevo Laredo.
Sí, un poquito más al norte. Tamaulipas es la frontera con los Estados Unidos, entonces a lo largo de la frontera. Y claro, tenía porque tenía otro acento más norteño, más marcado, claro, más fuerte. Creo que eso chocaba a veces.
Incluso más tosco, porque el norteño es así.
Yo sentía que era así. Es que claro, cuando uno vive en ese lugar, uno no siente eso. Te sientes que todo el mundo habla así, que todo el mundo te entiende. Y al fin y al cabo era español al lugar donde venía.
Claro.
¿Y de dónde salió la idea de salir a estudiar al extranjero?
Sabes que yo era voluntaria en la frontera Estados Unidos-México. No se permite, actualmente las leyes así son, tú lo conoces, en México no hay una estación de radio cristiana, así que
claro,
había una estación de radio en la frontera del lado americano. La frontera éramos los dos, bueno, somos los dos Laredos, Nuevo Laredo del lado mexicano, Laredo, Texas del lado americano. Uh-huh. Y en Laredo, Texas, estaba la estación de radio que todavía está KBNL.
Con alcance para
claro,
hacia México.
Alcanzaba claro, alrededor, a los alrededores, no solamente a esta población de Nuevo Laredo. Y esta estación de radio era una estación de radio cristiana, que estas estaciones están a lo largo de la frontera Estados Unidos-México. Están no solamente en Laredo, sino también en Brownsville, McAllen. Es a lo largo de toda esta frontera. Bien. Y siempre ha sido como parte de la misión de HCJB. Entonces no estábamos como muy desvinculados. Yo fui parte de ellos como voluntaria. Así que yo empecé trabajando en los teléfonos de recepcionista.
Oh.
Y,
pero tú habías estudiado otra profesión.
Sí, claro. Estudié arquitectura.
Wow.
Sí. Bueno, todavía estudiaba en el tiempo que yo era voluntaria ahí.
Pero te atraían
las comunicaciones.
Todo empezó porque de chiquita mi mamá me introdujo en la poesía. Entonces yo declamaba cuando era chiquita, cuando estaba desde el kinder.
Y sigues reclamando, digo declamando.
Las dos cosas. Las dos. Fui muy reclamona y sigo siendo muchas veces. Entonces mi mamá me enseñó a ser reclamona. No, perdón, mami.
A declamar.
A declamar.
Y es que en México hay hasta concursos, pues, de oratoria, sí, todo, sí, sí, eso. Yo recuerdo.
Sí, entonces ahí empezó la cosa. Yo formaba parte de una escuela de danza de ballet y la maestra, la mamá de la profesora, de mi profesora, imagínate que yo entré a los 3 años. Wow. Y la mamá de mi profesora era de estas profesoras de antes que sabían de todo, sabía tocar piano, sabía declamar, sabía cantar, sabía bailar.
Multifacética.
Sí, de estas profesoras que sabían de todo. Y mi mamá le pregunta, ¿y usted le puede entrenar para que ella pueda declamar bien? Le dice, claro, sí, 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 yo puedo. Entonces yo iba a las clases con la maestra Anita y ella me enseñó a abrir bien la boca cada vez que hablaba.
Excelente, o sea que de alguna manera tuviste clases de locución sin saberlo.
Sin saber que estaba aprendiendo.
Buenísimo, de dicción, de todo.
Sí, todo me enseñó ella. O sea, esos fueron
qué
como
hermoso,
mis...
tus cimientos. Pero es como eras tan pequeña... quedó en ti como tu forma ya de vida, ya no solo en un micrófono, sino tu forma de vivir.
Sí.
Qué espectacular.
Sí, sí. Así que crecí haciendo entre el ballet y la poesía, aprender a hablar correctamente, porque ella me enseñaba así todos los modales, cómo debía comportarme frente al público. Fíjate que sí, o sea, no lo había pensado, que había sido ya una preparación previa.
Dios tenía el propósito, era parte de tu entrenamiento sin saberlo. Sí. ¿Tu familia ya era cristiana o aún no?
En aquel entonces, sí. No. Nosotros conocimos a
Dios. Pero Dios ya
Dios.
Te amaba. Ya estaba el plan.
Siempre no.
Sí, pero ya estaba ese plan para ti.
Claro.
Sí.
Y empecé a conocer de Dios cuando tuve 15 años. Mi mamá me llevó con una amiga de ella y ahí me encontré con el amor más grande de mi vida.
Ay, nuestro amor. Excelente. ¿Y cómo fue entonces a través de esa radio? ¿Tuviste contacto con HSJB y te enteraste de que había un entrenamiento?
Bueno, esto fue todo se... El mundo es chiquitito. Yo creo que vivimos en
claro.
Un mundo tan pequeñito.
Y cuando es cristiano se achica todavía más.
Claro. Había un profesor allá, bueno, yo para mí fue un gran entrenador, Hernán Meneses, él es colombiano y fue parte de la cadena HSJB por muchos años. Y él estaba allá como misionero en Brownsville. Y él nos daba entrenamientos a la gente que estábamos empezando en radio y que no conocíamos nada. Entonces me dice, Ofe, yo creo que tú puedes seguir aprendiendo más, ¿te gustaría? Y yo le digo, claro, pero yo estoy estudiando arquitectura porque era lo que yo estudiaba en la universidad. Y me dice, hay una escuela de radio en HSJB, eso está en Ecuador. Uh-huh. Y yo le dije, ah, qué bueno. Y seguíamos, ¿no? Y él me seguía entrenando y me seguía entrenando. Me dice, va a venir alguien de allá, si quieres puedes hacer el examen. Y yo todo lo tomaba como que, bueno, ok, está bien. No pensé que era algo tan formal
real,
y tan real y que se iba a hacer realidad.
Claro.
Me decía Ecuador y yo veía, lejísimos.
Claro.
Te estoy hablando de esto hace 25 años atrás, 28 años atrás.
Sí, o sea, yo pensaba casi 30 años, porque
casi
tenemos
30,
25
claro,
de conocernos.
Claro, claro, casi 30 años, casi 30 años.
Oh, wow. Entonces, ¿y quién era la persona que iba a ir?
Ah, era una misionera que aquí era la contralora de HSJB y era Bárbara Bors. Así que a Bárbara también la conocí muchísimo antes y ella me hizo los exámenes. Yo quedé súper reprobada, pero ella yo creo que tuvo mucha compasión de mí porque eran cosas básicas, pero yo estudiaba otra cosa. Yo estudiaba arquitectura y nada que ver con sociales y toda la
política. Yo también hubiera reprobado.
Ni nada, ¿no? Entonces, totalmente reprobada. Pero eso fue como el inicio para yo venir a estudiar a la escuela de comunicaciones que la radio antes tenía.
Pero de alguna manera vio que tenías cualidades, o sea, vio fortalezas.
Yo creo que, ¿sabes también quién me hizo la entrevista? Me hizo la entrevista nuestro querido Chema Reynoso. Y yo siempre le dije a Dios, mi anhelo es que a donde tú me vayas a llevar, yo quiero siempre servirte. Y no, yo ni sé dónde es Ecuador, no conozco nada de eso, no sé ni qué, ni dónde está, ni nada. Pero si tú me vas a llevar, pues tú ábreme las puertas y dame de tu gracia, porque como que el conocimiento no lo tenía. Así que Dios pone el conocimiento también.
Realmente favor, gracia y cualidad.
¿Y tú consultaste con tus padres?
Sí, claro.
¿Cuál fue su reacción?
Claro. Al inicio también mi papá, me acuerdo que me enseñó la enciclopedia en aquel momento, que era lo que teníamos. Porque
claro, no había internet.
No teníamos los celulares que ahora tenemos. Estamos hablando de hace casi 30 años.
Ni siquiera la idea de que iba a existir un celular.
No, 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 o sea, no para nada. Menos vernos en imágenes ni nada. Y mi papá me dijo, mira, me abre así la enciclopedia y me ve el planisferio y me dice, mira dónde está Ecuador y mira dónde estamos nosotros, como para que yo viera, ¿no?, la
lo
distancia.
Lejos.
Y yo sí veía el plano, pero no veía el corazón de mi papá.
¿Qué
de
te decía?
O sea, ya estaba sintiendo.
Ya, es que ya teníamos el plan, ya estaba casi todo hecho, porque oramos y la radio de ella me apoyó muchísimo. Tuvimos varios procesos, ¿no?
Pero mire, eso es importante. Antes de salir hubo un proceso, los padres participaron orando y fue un proceso que se fue confirmando.
Y construyendo paso a paso. Mi iglesia sabían los pastores, sabía la gente con la que nosotros nos reuníamos, la gente de la radio, o sea, no fue una cosa rapidísimo, me voy, vuelo y ya.
Fue aumentando tu ilusión.
Obviamente, Marquito, imagínate una chica joven, ¿no? Que le dicen te vas a ir a otro país y todo. Pero para entonces yo estaba ya terminando mi carrera de arquitectura.
¿Unos 21, 22 años?
23 años tenía. Y son 5 años de la carrera. Así que terminé mis estudios una semana antes de viajar. O sea, Dios puso así como que todas las cosas alineadas. No sé si eso también se hace así aquí, pero allá uno hace su promesa de...
su compromiso profesional.
Compromiso profesional, ¿no? De cómo vas a actuar frente a esta nueva carrera. Así que ese fue mi momento de titulación.
¿No te dio cuscús, como dicen? O sea, como diciendo...
Susto.
Me voy a separar de mi familia, de mi país. O sea, ¿eso no lo pensabas mucho?
Y yo creo que uno cuando está tan joven y emocionado, piensas
claro,
no mides esas cosas, sí. Pero mi papá yo veía que sí sufría. Mi mamá en ese entonces, nosotros somos de la frontera y mi hermano estaba estudiando medicina en México, en la Ciudad de México. Sí. Entonces, mi mamá vivía allá en la Ciudad de México, yo vivía en el lado de la frontera con mi papá, y mi papá viajaba, iba y venía a ver a mi hermano y a mi mamá. Yo también iba de vez en cuando. Entonces, como que la cercanía y el vínculo más fuerte en ese momento se hizo con mi papá.
Con tu papá.
Y él me decía, yo no te voy a poder ir a ver cómo voy a ver a tu mamá y a tu hermano y vengo y estoy contigo. No voy a poder hacer lo mismo ahora a ti. ¿Quién te va a despertar?
Ay, mi amor.
¿Quién te va a hacer el desayuno? Porque era súper consentida.
No te preocupes, es tradición mexicana. Marco sigue siendo.
Bueno, somos latinos, ¿no? Al fin y al cabo. Así que mi papá me despertaba, estaba ahí al pendiente de mí, me hacía la comida. Mi papá es de esos hombres que...
Y nunca pensaste... Voy a extrañarlo en Ecuador.
No, jamás. O sea, yo estaba tan ilusionada y todo que yo decía, papi, no te preocupes, yo voy a aprender.
Yo creo que tuvo que ver también el corazón que Dios te puso para animarte.
Yo iba como muy feliz y muy decidida. Después viene otro cambio, ¿no?
Ahora, al llegar aquí, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué fue lo más difícil para ti de enfrentar? ¿Cómo te sentiste en la realidad que no me diste?
Cuando yo llegué, yo llegué a la casa de las directoras de la escuela y abrí mis ojos ese día al despertar y dije, ¡ah, estoy en otro país!
¡Wow!
Y fue como que hice conciencia de que, ¿qué pasó? Pero cuando ya viví sola, porque al siguiente día ya me mudé al lugar donde yo iba a vivir, que era un departamento chiquitito, súper chiquitito, muy cerca de la radio, dije... Oh, sí, estoy sola. Y no podía como que tomar el teléfono, aparte que no tenía teléfono.
Y en esa época tienes que ir a las cabinas, a los centros comerciales. Yo recuerdo, sí.
Ah, entonces ahí sí me di cuenta como que mis pies se pusieron en la tierra, porque todo ese tiempo yo estaba como volando y sí, Dios, gracias por confirmar esto, por confirmar lo otro, por abrir puertas, porque inclusive hasta la radio me había pagado el pasaje para venir. Wow. Entonces, de verdad que Dios abrió muchas puertas.
Todas las señales.
Sí había obstáculos, porque no todo es que se van abriendo los puertos tan fáciles, es un proceso. Pero hasta que yo ya llegué, ya estuve sola, dije, oh, ni siquiera me dio miedo en el vuelo. Era la primera vez que volaba. Nunca en mi vida había volado, tenía 23 años. Primera vez, no había ni tomado un vuelo interno en México.
Qué impresionante. ¿Cómo fue tu aterrizaje y qué le dirías a los jóvenes que van a enfrentarse a esta realidad? Que sí, la ilusión está aquí, pero al llegar allá van a tener emociones encontradas. Es el verdadero cambio. ¿Qué les dirías? ¿Cuál debe ser su reacción? ¿Cómo enfrentar esto de tal manera que la pérdida no vaya a ser motivo de regreso y que más bien la pérdida se convierte en un combustible para mantenerse.
Como esto había sido una preparación y el camino no había sido tan rápido y de hecho nos había tocado hasta buscar el financiamiento y todo, me acuerdo que mis papás con mucho esfuerzo me dijeron, mira, te vas a llevar esto, que con mucho esfuerzo. Yo sabía el sacrificio de mis papás también al estarme enviando y que las cosas no iban a ser igual que en casa. Eso sí sabía, estaba consciente, pero sabía que quería experimentarlo. Yo creo que el saber que Dios va abriendo paso a pasito, siempre me ha gustado muchísimo el Salmo 37:4 que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y recuerdo que cuando yo estaba ahí, aquí sentada sola en la habitación, decía, Señor, tú me trajiste hasta aquí porque esto no fue ni por mis fuerzas. Tú fuiste abriendo camino y tú me vas a mí a dar la paz y la tranquilidad. Porque claro, te dan ganas de llorar y eso lo vas a vivir.
Y vas a llorar, va a haber momentos en que llores. Claro, es parte de.
Y te vas a querer regresar porque dices, de verdad, este es mi lugar.
Claro.
De verdad es aquí donde Dios me quiere. Pero,
o sea, que vas a tener una lucha con ese apego natural.
Sí, creo que todos la tenemos porque somos seres humanos.
O sea, que la parte difícil fue el sentirte sola. Adaptarte a estar sola.
En un momento sí, porque cuando empiezas a hacer tus rutinas, nuevas rutinas, nuevas actividades, nueva gente que empiezas a conocer, te vas también adaptando al sitio. Y entonces vas viendo que las personas, o sea, somos latinos. Bueno, en mi caso, otra vez estar en Latinoamérica, pero si no, también es adaptarte a otra cultura. Aunque seamos latinos, son culturas diferentes.
Claro.
Como tú bien lo dijiste, sí. ¿No? Mi acento era diferente, el golpe que tenía en la voz,
los dichos,
sí, los modismos.
¿Cómo fue adaptarte y sentirte recibida, sentir que eras parte de un nuevo grupo? ¿Cómo lo formaste?
Yo sabes que siempre vi a este país bien rico. Rico en todo. La gente que estaba a mi alrededor a veces decía, es que somos un país tan pobre. No. Y yo dentro de mí decía, pero sí es un país riquísimo.
Claro.
Es hermoso, tiene las montañas. Yo no tenía las montañas así de cerca. Allá donde...
No, ni aún en el Distrito Federal. Es un valle, pero gigante.
Y en el norte es todo árido, seco. Claro. No es para nada.
Sí, como muchos cactus.
Sí, y yo la verdad es que estaba encantadísima. El clima me parecía sensacional. Yo llegué por estas fechas de verano, más o menos.
Sí. Y horroroso el calor. Allá.
Y el calor yo venía era un calor realmente fuerte. Así que yo venía, creo que venía con tanta disposición. Yo no sabía que Dios me había dado a mí esa sensibilidad para llegar a un lugar y poder adaptarme, no quejarme, sino adaptarme. Entonces creo que también esa disposición que todos, creo que todos los extranjeros o todos los estudiantes que van a otro lugar, sí debemos ir con esa disposición, predisposición a adaptarnos al nuevo sitio. Así no tenga las comodidades que tú tenías.
Y a no comparar.
No, yo más bien decía, qué lindo. Qué
bonito. No, pero me refiero a que es importante en que en lugar de enfocarte en lo que no tienes, te enfoques en lo que tienes.
Sí, y yo siempre vi este lugar hermoso.
Claro.
La gente la vi cariñosa. Creo que yo iba como ese mensaje a García, que a donde vayas vas a ver lo que tú tienes, ¿no? Entonces yo veía a la gente amable.
Bueno, y hay una hospitalidad increíble en el ecuatoriano, eso también.
Sí. Pero hay algo importante que, o sea, tiene que ver tu carácter, tu temperamento. Yo creo que eras... independiente, de cierta manera. Me refiero a que puedes llegar a otro lugar y de pronto el shock de estar sola, de que te estás adaptando a todo, puede hacer que la persona como que se encierre en sí mismo o se aísla. Mm. Pero es muy importante más bien abrirse para conocer el nuevo lugar y nuevas amistades y todo eso.
¿Sabes qué? Creo que la gente fue tan linda y tan abierta que como ellos me mostraron hospitalidad, yo también estaba muy dispuesta a poder abrirme a eso y a conocer a la gente y a no querer estar sola. Entonces, no me sentí sola. Fue en ese momento cuando yo estuve en mi cuarto sola, sí. Pero después ya con todas las actividades que tenía que hacer, como me puse a estudiar, me involucré en la radio, me involucré en la iglesia. Entonces, todo el tiempo pasaba rodeada de gente y todo el tiempo pasaba rodeada de gente que conocía de Dios también.
O sea, que es un tip formar una comunidad afín a ti, una comunidad con la que te identifiques, una comunidad que de alguna manera te dé un sostén emocional que no hubiera sido igual porque tu ambiente cristiano te dio una, ese sabor a familia.
Sí.
Que muchas veces, o sea, que es como que importante, uno de los tips importantes como padres es buscar y apoyar a nuestros hijos con una comunidad cristiana donde van.
Y sobre todo que sepan que al lugar a donde van, va a ser un lugar donde van a encontrar gente que también conozca del amor de Dios.
Claro.
A veces hay chicos que sí, que la tienen que buscar, porque no necesariamente te la vas a encontrar. Yo llegué, gracias a Dios, a un lugar donde había muchos misioneros, conocí gente de muchos países, porque esta es una comunidad así internacional.
Eso le dio tranquilidad a tu familia.
Sí, sabes que ahí nos comunicábamos ya sea por... A veces por este internet que había en línea que titilaba. Y por las cabinas y también por correos electrónicos. Sí. Entonces, eso a mis papás creo que les tranquilizaba muchísimo. Muy, muy pronto claro. También hubo este evento del volcán que erupcionó. Ah.
Sí, el reventador.
¿Qué es lo que más extrañabas?
Yo creo que la gente... sabes que a veces no tanto las comidas. Yo extrañaba porque uno se puede ir adaptando. Y
es buena la comida ecuatoriana.
Sí, me costó también porque creo que yo venía de mucha comida de la frontera, mucha comida que no era la más saludable y aquí hay mucha comida natural. Entonces, adaptarme también a eso. Pero como yo misma compraba mis cosas, entonces, pues uno mismo se hace.
Y de, por ejemplo, amistades que dejaste... ¿Las extrañabas?
Sí. ¿Las continuaste?
Algunas de ellas ya no. Otras de ellas a través del internet. Del internet te digo por los correos electrónicos, porque no había otra forma. Yo la verdad es que a veces con el dinero que tenía en la cabina con quien me comunicaba era con mi papá y con mi mamá. No podía estar invirtiendo para llamarles a mis amistades, pero sabían que estaba yo aquí y por el correo electrónico, cuando ellos se acordaban de mí o cuando yo me acordaba de ellos, nos comunicábamos a través de eso. Y después fue como más seguida la comunicación. Ahora creo que la mantengo más que antes.
Claro, por la facilidad que hay.
Por la facilidad.
¿Y cuál crees que fue el reto más grande para ti de permanecer?
Ah, qué buena pregunta. Yo creo que el saber que estaba haciendo la voluntad de Dios.
Ok.
Más que lugares y todo, el mantenerme alineada.
Había una seguridad.
Alineada al plan de Dios.
O sea, de ahí el...
Una forma de tener esa certeza es que, como tú nos has estado describiendo, viste la gracia de Dios, cómo se fueron... Dando las cosas.
De alguna manera hubo señales.
Y es una señal eso, ¿no? La gracia. Se abren las puertas.
Sí, pero ¿sabes qué? Algo que a mí me parece vital que todos los chicos sepan es que cuando tú sales de casa y sabes que vas con la cobertura de Dios y también con ese respaldo de tus padres, de la familia que te sustenta en oración, emocionalmente, económicamente también, de alguna manera, tienes que responder a eso. Entonces, para mí era importantísimo el no fallar.
Una responsabilidad.
Es como una responsabilidad. No es porque estás fuera de tu país, de tu casa, de donde sea, y estás a la vuelta, vas a ser libertinaje, sino eres libre de alguna manera, pero tienes reglas, tienes...
O sea, hay una libertad condicionada a quién eres.
A los valores que tienes. Claro. Entonces, sabes muy bien los valores que te han inculcado y no tenían que repetirme mis papás eso.
O sea,
algo que estaba dentro de mí.
O sea, de alguna manera tenemos, antes que nuestros hijos salgan, que recordarles, este es tu código de vida.
Sí.
No lo olvides.
Este es
tu código de vida. Es como que, yo me acuerdo cuando nuestros hijos salieron, sobre todo el mayor, que venía a una cultura no cristiana, bueno, no venía, que fue a una cultura no cristiana, que fue a otro idioma, a un país totalmente inhóspito en el clima, porque tiene unos extremos bárbaros de menos 30 y tantos y es muy fuerte, y al mismo tiempo era, recuerda que hay un código de vida, y él podía decir, ese código de vida es mío, no es de mi casa, es mío. Y eso que dices es importantísimo que lo consideremos, porque cuántas personas en el choque de querer adaptarse por querer agradar y pertenecer a un grupo, tal vez no consideran, porque no todos van a un entorno cristiano, como en este caso mi hijo mayor, y no consideran que deben construir su entorno en base a su código de vida. Yo creo que eso es importantísimo. Tocaste un punto clave, amiga.
Yo creo que es importante saber que cuando estás rodeada, eso siempre ha sido mi oración y oro eso ahora por nuestros hijos.
Por nuestros hijos.
Que al lugar a donde vayan a ir, a pesar de que todavía son muy chiquitos, Dios les rodee de gente que lo ame a él.
Exacto.
Fíjate que yo no le pido gente cristiana, netamente, porque hay muchos nombres de cristianismos.
Sí, 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 entiendo.
Pero sí gente que lo ame a él, que esté llena de él.
Con carácter.
Porque esa gente es la que de alguna manera les va, si en algún momento ellos se quieren desviar,
les va a recordar.
Claro.
Recuerda
o sea,
de dónde vienes,
tus principios. O sea, un mentor, gente que acompaña.
Sí, gente que los ame, que los ame de corazón. Cuando nosotros nos encontramos como familia, ya después pasaron los años y luego los conocimos a ustedes, uh-huh. Ese hecho de tener familias que te rodeen y que conozcan de Dios fortalece
claro.
Los vínculos.
Ahora tú, una pregunta
familiares.
Clara. Cuando,
familiares.
Cuando ya estabas aquí estudiando, ¿sabías que iba a durar tantos años?
Sí, claro.
Lo que estabas estudiando, y tú te veías como que acabo y me regreso, ¿nunca pensaste que ibas a echar raíces aquí?
No.
¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el cambio de señal
para
que te quedes?
Pasó lo que pasó.
Ahora sí que pasó lo que tenía que pasar.
El corazoncito pudo más ahí, empezó a latir y latir y latir y latir. Wow. Y me enamoré no solamente del país, sino me enamoré de un hombre maravilloso que hoy es mi esposo. Tenemos 21 años de casados. Wow.
¡Qué hermoso! Ya adultos.
Ya pasamos la mayoría de edad. Han corrido los años rapidísimo.
¿Y cuánto duraron de novios?
Duramos 2 años aquí y 1 año a la distancia.
Oh. O sea que tú sí regresaste 1 año a México.
Yo regresé.
Prueba de fuego.
Sí, yo regresé. Jamás me imaginé, porque de verdad que yo dije, estoy 3 años y luego me regreso.
Claro.
Pero bueno, no contaba con la astucia de Dios, que no era la del chapulín.
Era más grande.
Dios tenía un plan aún mucho más grande.
En Ecuador encontraste propósito,
sí.
Propósito de vida,
¿y
llamado de
papás,
vida.
¿Y papás qué opinaban de eso?
Imagínate.
Pues ya sufrieron al cuadrado.
Desde que yo les dije a mis papás que estaba conociendo un chico, antes de que fuéramos novios y todo, y cuídate. ¿Quién es ese chico? Y no sé cuánto. No, es que ese es otro cuento.
Claro.
Ese es otro cuento y eso es para que me inviten de nuevo.
O sea,
para contar la historia
eso
de noviazgo.
Y una
con otro
historia, con una historia de amor a la distancia que es tan importante. Pero entonces, ¿cómo fue regresar? ¿Dónde te casaste? ¿En Ecuador o en México?
No, pues me casé aquí porque imagínate que los amigos que teníamos de ambos
¿común?
Los conocimos. O sea, él tenía sus amigos aquí, yo conocía a sus amigos
aquí. ¡Ay, qué bárbara! ¿Y tu
aquí?
Familia? Bueno, tus papás,
claro,
¿qué pasó con tíos, abuelos?
No, pues los que podían con el recurso económico viajar, viajaron.
¿Y conocieron a tu esposo antes
fíjate
de...?
Fíjate que no, o sea, a ver, mi mamá vino en mi último año aquí por un episodio que me sucedió fuerte.
¿De salud?
No, fue un robo.
Lo siento.
Y fue muy, muy fuerte y emocionalmente también muy, muy
obvio, no.
Grave. ¿Te imaginas? Yo había comprado, me acuerdo, porque ese día yo había salido de compras y había comprado un jean y cuando me robaron, o sea, fue tan fuerte el impacto que después del jean, o sea, se me bajaba, o sea, no me quedaba por el susto, ¿no? Fue muy, muy fuerte el impacto. Entonces mi mamá vino y ahí fue que conoció a mi esposo. Bueno, a mi novio. Y claro, o sea, mi mamá sí. Me decía, no fue así.
es que para tu mamá, ahora tu esposo, que amamos tanto a Darwin, era el que te ibas a quedar.
Claro.
Que fue lo mismo con mi mamá, con mi esposo. Aunque estaba en México.
No fue check.
¿No? Fue un check-in de qué hermoso, qué bello, pero ecuatoriano. O sea, me la puede llevar.
Seguro que va por ahí.
Claro. Lo mismo me decía mi mamá. Por eso te digo que este es para otro.
No, solo. Tenemos que contarlo después.
Para otro episodio.
Con Darwin aquí para que tengamos la verdad y la versión de cada uno.
De cada uno. Pero sí, claro, fue un impacto. Entonces, al inicio fue como, pero ¿estás segura y todo? Porque te das cuenta, mi papá ahora ya no decía, ya no vamos a viajar, sino ahora sí es para siempre.
Claro, claro.
Entonces, el impacto fue aún mayor.
Pero estaba segura el amor.
Claro, claro, estábamos seguros los dos.
Y de alguna manera Dios estaba en el asunto.
Claro, siempre estuvo. Es que Dios nunca salió.
O sea, y poco a poco tus papás lo fueron viendo.
Sí, fue un momento muy especial cuando mi mamá estábamos en México y mi novio en aquel entonces fue para allá para pedirme la mano y estábamos en plena Plaza de México, en el Zócalo de México, en el centro.
Plaza Mayor.
Y íbamos caminando los cuatro y mi mamá voltea conmigo, con los dos, y me dice, estoy segura que Dios... Que Darwin es el hombre para tu vida y que Dios lo puso.
Uy, con eso.
No, pues ya con eso.
Dijiste muy tranquila.
La bendición.
Uh-huh. Bueno, eso mi papá ya, él la había probado y todo.
Normalmente los papás son más fáciles.
Tienen carácter diferente,
sí,
¿no?
Normalmente los papás como que son, también mi papá fue mucho más fácil.
Claro.
Pero qué espectacular. Ofe, ¿qué recomendación darías a las personas que van a estudiar en el extranjero y cómo, en este caso, tú encontraste propósito eterno? Todos hemos visto el fruto en ambos. Amamos a los niños, son familia. Es evidente que Dios no solo ha estado detrás, sino frente. Y vemos el impacto que han tenido a nivel familia en las cosas también de Dios, no solo profesionales. Pero ahora, ¿qué recomendación darías en aquellos que ustedes lo hicieron en un proceso? ¿Qué recomendación darías de que no vaya a ser el hecho de un pretexto para no volver? No sé si me explico. Porque tenemos casos donde voy a tener los papeles.
Ah, claro.
¿Cómo?
Y yo cuando vine para acá, alguien me había dicho, mucho ojo, porque los chicos ecuatorianos lo que quieren es salir del Ecuador.
Ah, sí, claro, y aquí estamos tú y yo.
Y pasó lo contrario, ¿no? Y fíjate que yo venía así, como si, como estas cosas que tienen los caballos.
Como caballito para solo, ese es mi meta, punto.
Sí, si algún chico por ahí te dice algo, tú así, no le hagas caso.
Sí, no miro.
Entonces, fue hasta que yo hablé con un pastor frente a esta
prejuicio,
traba que yo tenía,
claro,
¿no?
A este
de venir
prejuicio
así. Y hablé con un pastor y le cuento. Y me dice, no, feo, o sea, cuando es de Dios las cosas no son así. O sea, quítate eso de tu cabeza, lo que tienes ahí, y ábrete también, ¿no? Entonces fue como que me relajé. No es que me abrí y dije, ay, sí, ahora vamos a ver. No,
no,
simplemente solté, porque para mí eso era una carga. Entonces venía así tan cuadrada, tan fija. Tú vienes a estudiar, este es tu propósito. Y sabía que mi propósito era este, pero no sabía que Dios tenía un propósito mayor.
Y en este proceso de amistad, de noviazgo, me imagino que tuvieron consejeros,
claro,
que los fueron acompañando.
Si te cuento, yo investigué a Darwin antes.
Mm. Wow, ¿antes de salir o de decir sí?
Antes de decir sí, porque empezamos a conocernos como amigos y yo vi más allá de él, vi su corazón y ese deseo de él de servir a los demás. Mm. De servir a Dios a través de su profesión. Así que eso me encantó. Pero cuando yo ya sentía que el corazón me latía, dije, ¡oh, oh, cuidado! Y fui a hablar con un pastor también, que fue nuestro consejero, y luego más adelante él nos casó, era la iglesia donde yo iba. Uh-huh. Así que hablé con él y le pregunté todo acerca de su vida. O sea, no, yo quería saber realmente quién era él, quién era su familia, a qué se dedicaban, qué hacían, si era una buena recomendación o no. Entonces, chicos, investiguen.
Wow.
Pero son cosas importantes.
Bueno, pues hemos visto un proceso, wow, que nos impacta y sobre todo porque vemos a Dios en este proceso de la vida de,
claro,
de Ofe. Y cómo es importante que jóvenes que de pronto están viviendo algo similar, papás que también están viviendo algo similar, pues involucren a Dios, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, cuál es el propósito de pronto de ir a estudiar afuera o incluso de hacer su vida afuera, pero todo,
claro,
en un orden.
En un proceso.
Todo en un orden donde Dios va confirmando cada paso y todas las partes se sienten seguras.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Hay algo que yo sí quisiera decirles, que cuando Dios te abre las puertas, y él te va marcando para dónde, cuál es el rumbo. No todo se va a abrir. A veces sí va a haber dificultades.
Pero es parte,
sin embargo,
de,
es parte de ese crecimiento. Y saber que Dios está ahí. Si Dios ya puso eso en tu corazón, Dios está ahí. Y siempre alinearnos al plan divino. Recordar siempre, ¿no?, esta línea con Dios, que para mí es el marcador vital de saber que estoy haciendo lo correcto. Es como siempre pedirle, confírmame, confirmación a través de las personas, a través de las circunstancias, a través de tu palabra. Siempre hay una confirmación para saber que ese proceso se va a ir alineando.
Y mantener los principios, ¿no? Sí. El honrar a tus padres, el honrar la autoridad, que es parte del proceso.
Que es todo, parte de, parte del plan.
Pues, Sofi, muchas gracias.
Gracias a
Qué
ustedes.
Lindo verte.
Gracias por abrir tu corazón.
Esta oportunidad. Y amigos, pues gracias por estar atentos. Y recuerden, en nuestras plataformas, ustedes pueden seguir todos estos episodios en Spotify, a través de nuestra página web, a través de YouTube, y del Facebook de HCJB y de la aplicación que ustedes tienen en su dispositivo. Muchas gracias y estaremos en una próxima oportunidad.
Cuando Dios está presente, recuerda, ni te angusties. Como padres vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La economía, Dios va a ir fluyendo para los recursos, siempre, siempre, siempre respetando sus principios, alineados a su voluntad. Y nunca olviden, jóvenes, la honra a Dios se demuestra también honrando a los padres y honrando a la autoridad. Que Dios te bendiga muchísimo y en la próxima, para aprender juntos conversando.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.